En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Muy buenas noches, 6 minutos pasaron de las 20 de este martes 25 de abril. Esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul y hasta las 21 te vamos a estar acompañando por FM Amadeus 91.1. Qué semanita que tenemos, por Dios. Ayer ya había subido bastante el dólar y hoy, ¿a cuánto se fue? A 4.95. Ese fue el cierre, subió en un día, 33 pesos. El presidente dijo que es la derecha argentina lo que causa este cimbronazo económico. Por redes sociales, algunos convocaron un cacerolazo a partir de este momento, de las 20, porque realmente no se puede vivir de esta forma. No sé, vos tenés algo y al otro día no sabés cuánto vale, querés ir a comprar algo y en un lado está 500 pesos, en otro lado está 1000. Si tenés que comprar algo imposible de lo que sea, ¿eh? Las carnes, vos fijate los cortes de la carne, 2.300 pesos un kilo, hasta hace poco era 1.800, antes 1.500. ¿Cómo pueden vivir la gente así? ¿Se da cuenta el gobierno? Pero ellos le echan la culpa ¿a quién? A la derecha argentina, que tiene dólares, compra a la mañana, después lo vende a la tarde, especulan, claro. Vos fijate, si vos trabajás y ganás 100 mil pesos, hoy son 200 dólares. Nada, ¿sí? O sea, al estar a casi 500 pesos un dólar, y después van a decir seguramente de gobierno, pero ¿cómo viene el turismo del exterior? Y claro, si vienen con dólares, si vienen con euros, pero los argentinos, los que trabajan, ¿sí? No le alcanza para vivir. Si tenés que alquilar, si tenés que pagar las expensas, no podés. Y la gente que de escasos recursos tampoco le alcanza los planes que le dan. Así que, mientras tanto, siguen diciendo que un grupo pequeño, muy reducido, son los que causan estos cimbronazos. La cuestión que tendría que ver cómo paran estos incrementos de la moneda norteamericana, porque el Blue dice que es ilegal, pero desde el mismo gobierno a veces te dicen anda a comprar a las cuevas porque no podés comprar, ¿sí? Así que bueno, esto en un frenético incremento del dólar, veremos a cuánto sigue mañana, si logra bajarlo el ministro de Economía Sergio Massa, o si va a seguir subiendo. Mañana es miércoles, queda jueves, viernes, veremos. Por suerte, el lunes es feriado, así que la semana que viene es más corta y tenemos un día más para respirar sin saber cuánto está el dólar o a cuánto va a estar. Bueno, acá yo tengo invitados, ¿por qué? Porque el domingo se va a desarrollar la primera edición del Imperio Fest. Esto es música y gastronomía peruana. Se va a realizar de entre las 13 y las 23 en el complejo Art Media de Corrientes 6271. Y tenemos a dos de los participantes, muy importantes ellos, porque se trata del cantante de folk rock peruano, él, Pepe Alba, y del chef D'Angelo de la Cruz Flores, dueño del restaurante Azumare barra Cevichera. ¿Es así? Buenas noches a ambos.
Caballero Fabián, ¿cómo está? Un gusto estar acá contigo.
Muy bien. El que me saluda es Pepe Alba, que va a ser uno de los principales músicos que se va a estar presentando el domingo.
Y bueno, Estamos parte del elenco de esta locura que está haciendo Hugo Rojas y toda la producción.
Sí.
La primera edición de Imperio Fest, que va a estar seguro todos los años, y une tanto música como gastronomía peruana, ¿no? Por eso está acá Ángelo también. Uh-huh. Y bueno, yo soy el que le pongo la parte más contemporánea, tipo la parte... como diciendo el pop rock de la tarde, porque mayormente va a estar cumbia y salsa, que es va a estar Los Charros, va a estar Mario Luis, va a estar... De Perú viene Farid Gripa y viene Yajaira Plasencia, unos salseros conocidos allá.
Ajá.
Está Pepe. La Nueva Luna, Giovanna Rodríguez.
Ah, bueno, Pepe. ¿Y la música peruana acá se conoce mucho en la Argentina o no?
Y poco, poco, pero en la colonia peruana sí, evidentemente,
claro,
que hay con medio millón, pero los argentinos conocen más Chabuca, Susana Vaca, más lo afro.
Ajá.
Pero no conocen quizás mucho de, hay quizás unos autores que conocen los argentinos, pero todavía quizás no haya un artista peruano consagrado, ¿no? Aquí en el ámbito argentino.
Bien.
De la música.
Y D'Angelo, los argentinos sí conocen la comida peruana, el ceviche sobre todo, ¿no?
Hola Fabián, buenas noches, gracias por
un
la invitación.
Placer. No.
Sí, gracias a mucha movida gastronómica desde el lado de Perú, representantes como Gastón Acurio, dueño de restaurante La Mar, Tanta, uh-huh. Se ha llevado un auge lo que es la gastronomía peruana, ¿no?
¿Desde hace cuánto más o menos? Porque no hace mucho que empezaron...
En realidad el auge empezó en el mismo Perú hace bastante tiempo,
sí,
ya,
claro.
Pero internacionalmente ya tiene un tiempo más o menos... Digamos que por ahí más de 10 años,
diez
seguro.
Años acá, ¿no?
Se empezó mucho con la comida fusión Nikkei, y bueno, y ahora es como un plato del día o tradicional comer un ceviche, ¿no?
¿Qué significa fusión? ¿Entre qué? ¿Comida peruana, comida japonesa, hay sushi? ¿Cómo es?
En Perú hubo mucha migración de Japón.
Ajá.
Entonces
hasta
la fusión
un presidente
es
tuvieron.
Claro, sí.
Fujimori.
Cierto, la cierto. fusión quiere decir la mezcla de las culturas, ¿no?
Ajá.
Entonces en Perú hay mucha mezcla de cultura con cocina japonesa, china, hay hasta con cocina española también. Y entonces lo que se conoce más acá es por ahí la fusión con cocina japonesa, ¿no? Como sushi, también hay ceviches reversionados en estilo más Nikkei, ¿no? Se usan ingredientes japoneses.
Ah, ¿y se prueba distintos ceviches? ¿Hay distintos ceviches?
El ceviche clásico peruano es un ceviche a base de limas, de sal, del pescado blanco.
Sí.
Pero bueno, hoy en día se dice, el mismo Gastón Acurio lo dice, ¿no? Todo es acevichable. Entonces hay ceviches hasta con frutas, ceviches con otro tipo de pescas.
Como el pisco.
Ah, claro. ¿El pisco es peruano o chileno?
Pisco es peruano. Tenemos una ciudad que se llama
creo que no hay debate, el pisco
es peruano. Bueno, es como el Machu Picchu.
Como el Machu Picchu, correcto.
Muy bien. Pepe, vamos a tocar algo para que nuestros oyentes sepan de qué se trata, por lo menos lo que va a pasar el domingo entre las 13 y las 23 en el complejo Art Media. Te repito, ¿dónde es? Corrientes 6271. ¿Qué tema vamos a hacer?
Vamos a hacer un tema clásico de un grupo peruano que dejó su huella acá, que se llama el grupo Néctar.
Uh-huh.
Un tema que va a estar presente este domingo.
Creo que ellos nacieron acá, inclusive, el grupo Néctar.
¿Es en serio?
Sí.
¿Orozco? ¿Johnny Orozco?
O sea, se creó acá el grupo.
Ah,
eran peruanos,
creó,
que,
claro,
que vivían acá en Argentina.
Su éxito, ¿no? Su éxito, sí. Lo hicieron acá y...
Bien.
Trabajaba mucho.
Y acá la fama, entonces. Néctar.
Viendo tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que la espero junto al arbolito, aquel arbolito donde estará escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, aquel arbolito donde estará escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Había llorado por ningún cariño, y hoy junto al arbolito
canto y oro como un niño. Aquel arbolito donde estará escrito tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Y aquel arbolito donde estará escrito y tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Y tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Y tu nombre y el mío.
Muy lindo tema. Pepe, el domingo, ¿la música es todo el día, desde las 13 hasta las 23?
Sí, van a haber DJs tocando, ajá, música también en un par de partes.
¿Y ustedes, los cantantes?
Nosotros arrancamos más o menos desde sí, casi las 14 horas.
Ah, temprano.
Sí, 14, 15 hasta las 23. No para. Vamos a ir uno tras otro.
Está bien. Y no es exclusivo para peruanos. Pueden ir argentinos,
no,
también,
claro,
¿no?
No te digo de que quizás la cartelera mayor en la música es argentina, que son
con los Charros.
Los Charros, Johanna Rodríguez.
Mario Luis.
El Mago y la Nueva
también,
que
sí,
creo que también son argentinos.
Entonces, sí, muy buena cartelera.
Sí, va a estar lindo.
Muy bien, y vamos a hablar con D'Angelo. ¿Y en la parte gastronómica cómo es el domingo?
En el complejo van a estar food trucks con marcas conocidas de la colectividad peruana. Va a haber también una marca argentina que es Humo. Después van a estar restaurantes como la Catedral del Pisco, Camay, Tori, Quechua. Vamos a estar también a Sumare, nosotros, uh-huh, barra cevichera con los ceviches. Va a haber distintas opciones y variedades de comida para que la gente pueda elegir y al mismo tiempo disfrutar de la comida, disfrutando el show, ¿no? Como dice Pepe, van a ser 10 horas de show en vivo constante. Van a haber también masterclass de cocina, uh-huh, que vamos a estar dictando en conjunto con la gente de La Mar. Y también van a estar la gente de Camay dictando estas clases, ¿no?
Está bien. Va a haber como si fuera un restaurante, o sea, tenés comida, tenés tragos, tenés postre también.
Sí, cada local, digamos, cada food truck va a ofrecer distintas variedades. Van a haber, por ejemplo, ceviches, van a haber sándwiches, va a haber sushi, va a haber un montón de variedad, cocina argentina, chorizos.
Ah, ¿también?
Sí, también hay un negocio gastronómico argentino, Humo, que hacen todo ahumados, uh-huh, está muy bueno. Entonces va a haber toda esta variedad, va a haber también bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol, entonces va a estar bastante bueno.
Bien, no puedo dejar de preguntarte, vos sos dueño de Azumare barra Cevichera.
Sí, correcto.
Tienen tres locales.
Tenemos tres sucursales, tenemos una en Tames 1514, que está a una cuadra de Plaza Serrano.
Palermo, sí.
Tenemos la primera sucursal, que es como la mamá.
¿Cuál?
Está en Avenida Porredón 679, en el barrio
de
11.
Sí.
Sí, y tenemos un local dentro del complejo de Paseo de la Plaza, Manduca, en Avenida Corrientes 1660, estamos en el local 8.
Bien. Y estos cimbronazos económicos, vos hace casi 20 años que vivís en la Argentina.
19 años, para ser más exacto.
En Buenos Aires,
siempre. En Buenos Aires, sí, siempre.
Bueno, ¿viviste momentos como este? ¿Y cómo afrontan el tema de los gastos de la mercadería, de los precios para sus clientes?
Es una situación bastante difícil porque en menos de una semana el dólar subió
100 pesos.
Más de 100 pesos prácticamente. Y bueno, ahora tenemos que esperar el impacto de esto en nuestros proveedores, porque nosotros que trabajamos con gastronomía peruana tenemos bastantes productos los que son importados, ¿no? Hay, uh-huh, productos que traen desde Perú, como el ají amarillo, el ají panca. Entonces, nuestros proveedores nos hacen ajustes importantes y nosotros tenemos que replicar eso hacia nuestros clientes, pero tampoco podemos ser muy agresivos con los aumentos, porque si no los clientes también, en estas épocas de crisis, digamos, la gente se asusta y, claro, deja de salir. Por ahí la persona que salía dos veces al mes, comienza a salir una vez, exacto, o una vez cada dos meses. Claro. Entonces también la demanda que tenemos en los restaurantes baja un poco y es un poco de incertidumbre que hay hoy en día. Como dices tú, no, mañana no sabemos cómo está el dólar, también viene el fin de semana largo y entonces la gente también, alguno que viaja, decide, no sé, tomar dólares. Mm. Entonces es como toda esta inestabilidad que es un poco complicada, pero bueno, en estos casos como se dice, hay que seguir trabajando y poniendo el pecho.
Bien, no te, D'Angelo, no te pregunto a cuánto está hoy, vamos a hacer un plato de ceviche, pero sí ayer, ¿y cuánto estaba hace 15 días? Ponele, ¿lo mismo o no?
¿En costos o en precio de venta?
No, no, para un cliente. Un cliente, un comensal que va y quiero un ceviche, normal, no el,
sí, un ceviche personal, digamos que en la zona donde estamos nosotros, en el abasto, rondan los 3.000 pesos.
Esto ayer, voy.
Esto ayer, sí, entre 2.500, 3.000 pesos.
Sí.
Mañana, depende de los ajustes que hayan, seguramente...
No.
Sí, no podemos, sí. Lamentablemente es así, o sea, claro. Sube algo un 30, 40%, pero nosotros al hacer esos ajustes es como que también nos ponemos la soga en el cuello nosotros mismos.
Claro.
Entonces es un poco difícil.
Los clientes no entran, porque la gente... Dos personas, ¿cuánto van a pagar?
Y hay
12.000, 14.000.
Y hay un tema también que no puedes... Yo, por ejemplo, tengo un lema o una teoría, es que uno tiene que tener una balanza, ¿no? Calidad y cantidad. Entonces... Uh-huh. No se puede arriesgar la calidad por un tema de cantidad, entonces tenemos que seguir manteniendo la calidad para que la gente siga disfrutando, ¿no?
Perfecto. ¿Y Pepe Alba está radicado en la Argentina hace un año? ¿Vos naciste en Perú, viviste mucho tiempo en Estados Unidos?
Sí, correcto. Estamos acá ahora, estamos contentos con la familia, me traje a toda la familia, vinimos conduciendo desde Lima.
Ah, ¿sí?
Y ya volví, ya hace en diciembre fui y dejé la camioneta con la que vine hace dos años y medio.
¿Cuánto tardás para ir?
12 días, 11 días manejando.
Ah, bien.
Me pasé la cordillera de los Andes, estuvo lindo. Es una experiencia hermosa.
Claro.
Pero bueno, interesante eso, es un ejercicio bueno. Ya puedo trabajar en ¿no? colectivo.
Exacto.
Pero estuvo hermoso y ya radicamos acá, estamos en la zona centro con mi familia, nos encanta la ciudad, es hermoso.
¿Están bien, tan tranquilos? ¿Viven tranquilos? ¿O?
Sí, sí, claro que sí. Para vivir tranquilo hay que estar bien.
Y no mirar la tele, ¿no?
Y nos da un poco de curiosidad la tele. Por esta situación de eso sí es como algo que no nos sucedió en Estados Unidos, viví muchos años en México, viví en Perú siempre y este es el cuarto país y es una locura esto del dólar y que los precios, no se entiende, pero fuera de eso la cantidad de arte, cultura, teatro que se respira acá no es incomparable, no existe en otros países, ¿no?
Bien. Pepe, vamos a hacer el segundo tema de la noche.
Bueno, claro que sí.
¿Cuál vamos a hacer?
Bueno, este es un tema que se llama Constelación, dedicado para el Cusco querido. ¿Ha sido el Cusco?
Sí, a Machu Picchu.
Lindo.
Hermoso. Quiero volver.
Las estrellas se pueden agarrar.
No sé, porque fui de día.
Y en la noche parece que estuvieras en la constelación.
En la noche no podía respirar en Cusco.
A Nito le pasó eso, a Nito Mestre. Quedó sin respiración.
La altura
tuvo
terrible.
Cantamos juntos en una catedral, en una capilla, y tuvo que parar un poco el concierto porque estás a 3.500 cantando.
Impresionante, no se puede respirar.
Sombra del amor, cubre tu presencia. Lluvia de tu sol, moja mi cosecha. Apus de la tierra, sigan vigilando. Dioses de la luna, cuiden mi descanso. Cuesta de San Blas, piso sobre piedra. Mágica ciudad con techo de tejas, nobles corazones van por las veredas, sanas vibraciones, luz que te refleja el sol. Es el camino a volar, volar más cerca de las estrellas, vivir, flotar, en una constelación, volar, volar, más cerca de las estrellas, vivir, flotar. Flotaré en una constelación,
en una constelación, en una constelación, en una constelación.
Gran tema interpretado por Pepe Alba, que va a estar el próximo domingo en la primera edición de Imperio Fest. Te repito, música y gastronomía peruana en Buenos Aires, la primera edición, de 13 a 23 en el Complejo Art Media, Corrientes 6271. Todos los que quieran ir pueden concurrir entre las 13 y las 23. Pepe, ¿tus redes sociales?
Pepe Alba Music en Instagram, en Facebook Pepe Alba, en YouTube Pepe Alba Music. Pepe Alba con B corta.
Exacto.
Pueden encontrarme y se pueden enterar de los próximos shows y todo lo que estamos haciendo en este hermoso y bello país.
Bien, y D'Angelo de la Cruz Flores, sus redes sociales.
El mío es de la Cruz D'Angelo y el de nuestro negocio es asumare_barra cevichera.
Gracias por la visita a Agenda Semanal.
Fabián, gracias a usted por tan linda entrevista y tan dinámica.
Por favor, un
gracias
abrazo
a por la invitación.
Gracias, música y volvemos.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Bueno, recién te contaba que el domingo hay una linda movida peruano-argentina ahí en la edición, primera edición de Imperio Fest en Complejo Art Media Corriente 6271. Esto es el próximo domingo. Pero el viernes, desde la 14, si te gusta el rock pesado, y bueno, todavía creo que hay entradas a la venta, la más económica, 20.000 pesos, en el Parque de la Ciudad, en Francisco Fernández de la Cruz, al 4000, ahí en Lugano, en Soldati, Lugano, por ahí, tendrá lugar la primera edición del Masters of Rock en la Argentina, con legendarias bandas como la estadounidense Kiss, de 50 años de trayectoria, la británica Deep Purple y la alemana Scorpions, además de otros grupos. Así que esto es el viernes a partir de las 14. El mismo día, el cuartetero cordobés Ulises Bueno, el hermano del recordado Rodrigo, se va a estar presentando en el Estadio Luna Park. El sábado, Rake estará cantando en el Movistar Arena, ahí en cerca, al lado de la cancha de Atlanta, en Villa Crespo. Y el sábado mismo también los Basones estarán en el Luna Park y la Mississippi en la Trastienda, mientras que en el Teatro Ópera estará cantando el español Antonio José. El domingo los santafesinos, que la rompen, los Palmeras, en el Movistar Arena, y habrá también el mismo día un tributo a Queen por parte de Mark Martel, el canadiense que hizo la voz de Freddie Mercury en la película Rapsodia Bohemia. Todo esto desde el viernes hasta el domingo, así que si te gusta el espectáculo, habrás tomado nota. Ya volvemos a Agenda Semanal, no te muevas, hasta la 21 por FM Amadeus 91.1. Started out with love, and that was more than enough. Hoy es un día muy especial como para hablar de política y de economía, y para eso tenemos en línea al diputado nacional por Avanza Libertad, economista y, se puede decir, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires o precandidato, José Luis Espert. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, lo saluda.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gran saludo a usted y a los oyentes.
Gracias, un gusto. Dígame, ¿el aumento del dólar es porque lo elevan la derecha argentina, como dijo el presidente?
Yo le dije al presidente... ¿Qué? Que se haga ver directamente, porque nos dejó colgados a todos de un pincel a los argentinos con su renunciamiento tan temprano, sin red de contención. Nos dejó como en manos de los chiflados de la cámpora, así que yo diría, todo lo que venga de este buen hombre, que contra todo lo que despotricaba, después terminó apoyándolo, fue designado a dedo por un tuit de la presidenta en los hechos, sí, la verdad... No podemos esperar más que estupideces de parte de este buen hombre, que en el medio de esta crisis se fue a firmar un programa medio con cómico, la verdad, poco serio todo. Y esta acusación es una cosa ridícula, tan ridícula. Bien. Todos dicen lo mismo cuando hay crisis. Bien. Todos dicen lo mismo cuando hay crisis.
Espero, usted es economista. ¿Ve chance de que se pueda salir de esta profunda crisis en la que estamos inmersos los argentinos, con de la mano de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa como ministro de Economía, o no?
Bueno, usted ha dicho algo muy importante para mí.
A ver.
Porque más allá de las sugerencias técnicas que las he hecho y las tengo y se las voy a esbozar ahora, acá hay una crisis de índole política, política, porque todo lo que yo pueda decirle que hay que hacer ahora y no le diría cambios grandes, algo que vaya contra la ideología kirchnerista. Todo lo que hay que hacer es de sentido común, pero se requiere de mucha decisión política.
Sí.
Y ahí tenemos el gran problema.
Ni se hablan los tres que dijimos.
Tenemos un problema serio. Yo le diría, acá hay que hacer tres cosas que son puro sentido común, pero insisto, la política juega mucho, todo le diría acá. La cosa que hay que hacer es, si usted no tiene reservas, uh-huh, en lugar de hacer haciendo todo este quilombo, esta cosa lambicada de cada dos por tres lanzar un dólar soja, dólar minería, dólar vino, dólar Malbec,
sí,
prohibirle a los importadores importar, obligarle a los exportadores a liquidar, toda esa cosa casi soviética.
Sí.
Mire, si no tiene reservas, deje el dólar libre. Usted no puede controlar el valor del dólar, déjelo libre, hombre. Ahora, para que el dólar libre no le salte para cualquier lado como un barrilete sin cola,
sí,
tiene que hacer dos cosas. De esa manera usted totaliza tres medidas, que son decir que prohibirle con un DNU, lo que sea, al Banco Central emitir pesos para financiar a la tesorería, el déficit fiscal, financiar al Estado, uh-huh, y congelar el gasto público nominal en pesos.
Uh-huh.
Pero bueno, todo esto requiere de una gran decisión política de, primero, preservar a los argentinos de una crisis mucho mayor todavía la que estamos viviendo.
Sí.
Y luego tener conciencia que es un tema de preservación política de este gobierno.
Ajá,
este gobierno, si sigue así, se va a ir derritiendo.
Ajá.
Cuidado.
El hombre común o la mujer común dice, ¿no puede haber un dólar solo para todo? Porque hay...
Es lo que yo le digo que tiene que hacerse. Si usted no tiene reserva, dejar flotar el dólar, eliminar el cepo.
Por eso.
Que hace un solo dólar.
Un solo dólar. Y ese dólar, sí, estaría en 200 como el oficial, en 500 como el paralelo, más. ¿Cuál sería?
Pasaríamos a tener un dólar oficial, uh-huh, muy parecido al paralelo de hoy, porque se unificaría todo. Obviamente que algún impacto de precios habría,
sí,
pero si usted hace las otras dos cosas que yo le dije, que es congelar el gasto público nominal en pesos para eliminar el déficit,
uh-huh,
y que el déficit residual que le quede se financie con deuda y no con emisión,
sí,
ya no tendría un salto inflacionario incontrolable. Ahora, así como vamos, esto implica una crisis cada vez más severa, sin duda. Por eso digo, acá es toda una decisión política, uh-huh, política.
A este gobierno le quedan 8 meses. ¿Llegaremos de esta forma?
No, así no, claramente. Así como estamos, no.
¿Y qué tiene que pasar? ¿Cambiar el ministro de Economía?
Usted tiene que hacer lo que yo le dije recién,
sí,
que requiere una gran decisión política.
Del presidente. Del presidente.
Sí, claro. Tiene
claro
que ser el presidente el que por cadena nacional anuncie esto. Pero requiere una decisión política.
¿Lo ve con chances?
Todo el kirchnerismo detrás.
¿Lo ve con chances de que haga eso?
¿O
está flotando ahora?
Está medio como flotando, como debería flotar el dólar, como un barrilete,
claro,
sin cola, nada más que sin la decisión de dejar de emitir pesos y sin el congelamiento del gasto. Esto es lo que hay que hacer. A ver, acá tiene que haber un Remelenikov, en una palabra, después del desastre que se hizo, después del desastre que ha hecho este gobierno.
Sí.
Pero yo digo, no sé a quién quiere preservar el presidente. Ya dijo de todo de la Cámpora antes de hacerse de la Cámpora, de todo de Cristina para después de estar con Cristina. Cristina ya no le da bola, no le da apoyo.
Uh-huh.
Bueno, que haga un servicio a la patria, ahora que se bajó de la reelección incluso, que preste un servicio a la patria y que haga y que sea el Remelenikov de su propio plan.
Bien.
Eso sí.
Bien.
Para que no lo sea, porque si no, ¿sabe qué pasa?
Uh-huh.
Que hay un tema grande. Estos políticos de cuarta que tenemos en Argentina, lo que piensan es solamente en el ombligo de ellos. La gente le importa un carajo, la verdad. Si le importara a la gente,
uh-huh,
este hombre, que es el padre de esta criatura amorfa que se llama el plan kirchnerista número, sería 2 de Cristina, 1 de Néstor, el cuarto, uh-huh, el cuarto plan kirchnerista,
sí,
en lugar de pensar en el cuarto plan kirchnerista y pensar en los argentinos, pagaría los costos que tiene que pagar después del desastre en el cual ha terminado el kirchnerismo. Alberto Fernández está designado a ser el que entierre el kirchnerismo, que cumpla su último acto. Así es. ¿Ok?
¿Está convencido de eso? Porque se bajó.
No, debería.
Ah, no,
debería.
Porque se va.
Ocurre, no es otra cosa.
No, por eso.
Adivino no soy, mi querido amigo. Yo le puedo decir.
No, está bien.
Lo que hay que hacer y la decisión política que eso requiere.
No, es, no, es,
la lámpara, no sé.
Eso está claro. Pero lo que le pregunto, si es que va definitivamente terminar con el kirchnerismo Alberto Fernández, porque se bajó Mauricio Macri, se bajó Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner todavía no dijo nada y parece que va a hablar el jueves en un acto por las elecciones del 2003. ¿Qué debería hacer Cristina Fernández de Kirchner? ¿Decirlo públicamente que no va a ser candidata o podría ser?
No, ojalá que Cristina sea candidata, así enterramos el kirchnerismo, ¿no? Por Dios, que sea candidata. Es lo mejor que le puede pasar al país. A ver, lo peor para mí que le pasó a la democracia argentina ha sido el kirchnerismo. Fíjese las postales que tenemos de Argentina. En muchos lugares parece Cuba, parece Venezuela. Esto
uh-huh,
ya. Acá sí. Parece que pasó la langosta en este querido país nuestro. Bueno, esa langosta se llama kirchnerismo. Más allá de los errores de Macri, más allá de los errores de la Rúa, del anterior de Menem. Bueno, el kirchnerismo ha sido una lacra. ¿Cómo no? Cómo nos ha extinguido como país. Acá hay que terminar un gente con el kirchnerismo, pero con un plan de gobierno muy claro y de reformas anti-kirchneristas que ponga a la Argentina a hacer lo que hacen los países en los cuales uno le gustaría vivir, ¿no? ¿Qué hacen esos países? Y las empresas compiten con el mundo, el Estado tiene un tamaño razonable, las leyes laborales son amigables con el empleo, cosas de sentido común, ¿eh? Nada de andar navegando en esquí, de andar esquiando en los anillos de Saturno, no, es sentido común, nada más.
Muy bien. Bueno, ya hablamos de la economía y de la política nacional. Pasemos a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted es
precandidato? Me quedan dos minutitos, sí, dígame.
Perfecto. ¿Es precandidato a gobernador o candidato a gobernador?
No, si fuera candidato a gobernador, yo hubiera ganado las PASO.
¿Y las PASO con quién va a competir? ¿Con quién va a competir?
Vamos a ver. Todo eso... Está muy verde y a la gente no le importa mucho eso hoy. A la gente le importa que salgamos de este atolladero y la manera de salir de esto es que, repito, Alberto Fernández pague los costos que tiene que pagar porque le corresponde a él pagar los costos del desastre que ha sido de su gobierno, que es dejar al dólar libre, unificar el mercado cambiario, eliminar el cepo, congelar el gasto público. A ver, ¿por qué congelar el gasto público? El gasto público,
sí.
Alberto Fernández ni lo congeló en el medio de la pandemia, en el medio de la cuarentena,
sí.
Cuando el Estado estaba cerrado, no bajó nunca el gasto público y siguió cobrando impuestos a la gente de laburo, como si la gente de laburo no estuviera fundida por no poder laburar porque él por el decreto nos encerró. Bueno, es el momento de empatizar alguna vez con la sociedad y que ahora... El presidente congela el gasto público. O sea, ¿qué es congelar el gasto público? Hoy la dieta de un diputado está en X cantidad de miles de pesos, por un año no cobra más que eso, listo, se congeló el gasto. Eso
ajá,
sí.
Perfecto.
Eso hay que hacerlo, por el bien de la gente, por el bien del país.
Clarísimo.
¿Okay? Muy bien.
Sabemos que tiene otro compromiso periodístico, sí, así que sí. Gracias, José Luis Esper. Le mando
pronto,
un fuerte abrazo,
pronto.
Muy amable.
Gracias, hasta luego.
Chau. Stop.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
En el torneo de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, que tiene como líder, cómodo se puede decir, tranquilo, el equipo de River Plate, conducido técnicamente por Martín De Micheli, que lleva 6 puntos de diferencia a su escolta San Lorenzo Almagro y apenas 18 puntos a Boca Juniors, su máximo rival, su clásico rival, bueno, se está terminando de disputar la 13ª fecha en estos momentos. En Victoria, Tigre se está imponiendo por 1-0 a Huracán. En la 14ª, ya entramos en la parte final del campeonato, la última mitad del campeonato, tiene 27 fechas este torneo. Bueno, el próximo jueves va a comenzar a disputarse la 14ª fecha, y a las 20 se van a enfrentar Sarmiento de Junín con Godoy Cruz y Platense Estudiante de La Plata. El viernes a las 19, Newell's Old Boys de Rosario recibirá a Argentinos Juniors, mientras que Huracán en Parque de los Patricios será local ante Arsenal de Sarandí. 21:30 se va a presentar el puntero del certamen, River Plate, jugando en Tucumán ante Atlético. Recordemos que Atlético viene de ganarle 3-1 de visitante a Racing Club de Avellaneda, y River le ganó cómodamente 2-0 a Independiente en el Monumental de Núñez. El sábado a las 14, un lindo partido, va a jugar el escolta del torneo, San Lorenzo de Almagro, de visitante ante Vélez Arfiel, el equipo de Ricardo el Tigre Gareca. 16:30, Gimnasia Esgrima de La Plata, que ayer le ganó un partidazo 4-2 a Argentinos Junior con golazos de Gimnasia. 4:30 de la tarde, te repito, el equipo platense va a recibir a Tigre. Y a las 19, Instituto de Córdoba será local ante Central Córdoba. En el mismo horario, Banfield en el sur bonaerense va a recibir a Barraca Central. 21:30, sábado por la noche, fiebre de sábado por la noche, se puede decir, en La Boca, Boca Racing. El equipo de Jorge Almirón, que obtuvo un empate agónico a los 10 minutos de descuento ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, bueno, va a recibir a la Academia, que viene golpeada por la derrota ante Atlético Tucumán, el equipo dirigido Racing por Fernando Gago. El domingo, 15:30, Defensa y Justicia Colón, 18, Independiente en Avellaneda ante Belgrano, y 20:30, Talleres frente a Rosario Central y Unión de Santa Fe Lanús. Siguiendo con el fútbol, hoy vas a ver en los portales o mañana en la tapa de los diarios, en alguna tapa de diarios saldrá seguramente, un jugador argentino desconocido para todos los argentinos, un mendocino llamado Valentín Castellanos, va a ser seguramente tapa de los diarios. ¿Por qué? Porque anotó 4 goles ante el Real Madrid en la goleada por 4-2 que le propinó el Girona al equipo merengue. Te recuerdo que Real Madrid es semifinalista de la Champions League y va a tener que enfrentar al Manchester City en una de las semifinales. Valentín Castellano, a quien apoda Tati, de 24 años, jugó en Chile, jugó en Uruguay y en Estados Unidos. Aquí en la Argentina nunca jugó. Y en algún momento el ex técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, lo pretendía para traerlo al plantel millonario, pero no pudo ser. Muy bien, así que acordate de este nombre, Valentín Castellanos, alias Tati. Tenis, después que el domingo pasado salieron campeones de doble los argentinos Machi González, Máximo González y Andrés Moltenis, obteniendo su tercer título en lo que va del año, esto fue en Barcelona, desde mañana se va a estar disputando el ATP de Madrid en la Caja Mágica. El ganador del año pasado fue el español Carlos Alcaraz, que llega entonado porque acaba de conquistar el título en Barcelona el domingo pasado. Los argentinos que van a jugar serán Diego Schwartzman, enfrentando a un jugador surgido de la clasificación. Tomás Echeverry va a enfrentar al francés Adrián Manarino. El cordobés Pedro Cachín va a debutar ante el jordano Abdullah Shelbaei. Y el ganador de este choque se va a presentar en la segunda ronda ante el bonaerense Francisco Cerúndolo. En esa misma ronda también debutará Sebastián Báez, enfrentando al vencedor del portugués Nuno Borges y el estadounidense Marco Girón. Mientras tanto, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en la Catedral del Tenis Argentino, se está desarrollando el ATP Challenger Tour. Este torneo que tiene figuras poco conocidas, pero que en poco tiempo más estarán seguramente entre los 100 mejores jugadores del mundo. Tiene varios jugadores argentinos, algunos brasileños, algún boliviano y algún peruano están participando de este torneo que otorga puntos para el ranking mundial de la ATP. ¿Sí? Esto te recuerdo que es en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, ahí en Belgrano, en Olleros. Automovilismo. El próximo domingo se va a disputar la quinta prueba del turismo de carretera en Concepción del Uruguay, la categoría que tuvo hasta ahora cuatro ganadores distintos: Mariano Werner, Juan Catalán Magni, Diego Ciantini y Julián Santero. Pero hay un amplio dominio de los autos de la marca Ford. El campeonato lo encabeza el entrerriano Mariano Werner con 140 puntos, escoltado por Julián Santero con 125 puntos y medio y Mauricio Lambiris con 116 puntos. Hablando del turismo carretera, seguramente habrá un homenaje porque hoy falleció en Junín el ex piloto de turismo de carretera y actual estaba en la comisión directiva de la ACTC, Roberto Tito Urreta Vizcaya, piloto que se destacó en la década del 80 y del 90, falleció a los 65 años, estaba internado por un accidente que había tenido mientras conducía una motocicleta. En tanto, ayer otra noticia sacudió el ambiente automovilístico local, ya que falleció el piloto de 27 años cordobés de la clase 2 de Turismo Nacional, Alex Consi. Consi tuvo un accidente con un auto ahí a la altura del estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Esto fue el domingo y falleció ayer. Así que ingratas noticias para el automovilismo nacional. Hablando de automovilismo internacional, el próximo domingo se va a disputar la cuarta fecha de la Fórmula 1 en la ciudad de Bakú, que el campeonato lo lidera el bicampeón, el piloto de los Países Bajos, Max Verstappen, con 69 unidades, seguido por su compañero de equipo de Red Bull, el mexicano Sergio Checo Pérez, con 54. Detrás de ellos aparecen dos ex campeones del mundo, como son el español Fernando Alonso y el británico Lewis Hamilton. Muy bien, ya nos quedan 5 minutos de programa. Te quería decir, por otra parte, que el próximo jueves la vicepresidenta de la Nación va a encabezar desde las 18 horas un acto en el Teatro Argentino de La Plata al cumplirse 20 años del día que su esposo, Néstor Kirchner, ganó, ¿se puede decir ganó? No, salió segundo en las elecciones del 2003, con 22 puntos reunió en esa elección, apareciendo segundo detrás de Carlos Menem, que después desistió de competir en el balotaje que estaba programado para el 18 de mayo. En consecuencia, el presidente de ese entonces, Eduardo Duhalde, que estaba terminando el mandato que no pudo terminar Fernando de la Rúa, bueno, decidió adelantar la entrega del poder para el 25 de mayo. El acto de Cristina Fernández de Kirchner del próximo jueves va a ser el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Hablará la vicepresidenta sobre la Argentina circular, el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, y fragmentación política y concentración económica. Te recuerdo que dentro del peronismo existe un operativo clamor de los kirchneristas para que Cristina Fernández de Kirchner se decida a buscar su tercer mandato. Algunos hablan de la proscripción, cosa que no existe. Mientras tanto, la vicepresidenta había dicho en un momento cuando fue la sentencia, ¿se acuerdan?, de su causa judicial, ella había dicho que no iba a ser candidata a nada, que no iba a estar en ninguna lista. Bueno, pero por ahora, desde sus seguidores, o muchos allegados, están reclamando que sea la candidata. Mientras tanto, Alberto Fernández, que se bajó de una posible reelección, mencionó como candidatos, fíjate vos, a Agustín Rossi, jefe de gabinete, a Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo, a Eduardo Guado de Pedro, por otro sector, dijo, es el ministro del Interior, y además del siempre vigente o siempre expectante Daniel Scioli, embajador de Brasil. ¿Qué pasará con Cristina Fernández de Kirchner o Sergio Massa? Nadie lo sabe por ahora. Ya casi nos estamos despidiendo. Te cuento que desde el jueves hasta el lunes 15 de mayo se va a realizar la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro en el predio de La Rural en Palermo. De lunes a viernes de 14 a 22 y sábado, domingo y lunes 1 de mayo de 13 a 22. La inauguración será el jueves a las 18 y el encargado de abrir la muestra será el escritor Martín Coan. La entrada costará 800 pesos de lunes a jueves y 1.200 de viernes a domingo. El viernes también a partir de las 18 hasta las 24 se va a concretar la noche de las embajadas en la que se podrá visitar la sede diplomática de varios países y el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina. Por el ingreso será por Arenales 761. Algunas de las embajadas que se van a abrir serán las de Brasil, China, Emiratos Árabes, España y Uruguay. Y ya la última noticia, en el vecino país de Paraguay, el próximo domingo se van a desarrollar las elecciones presidenciales. Los candidatos son Santiago Peña por el Partido Colorado y Efraín Alegre por Concertación Nacional. Y el tercero, que es conocido para nosotros, es el ex arquero de San Lorenzo de Almagro, de Vélez Sarsfield, y de la selección guaraní, José Luis Chilaver. Muy bien, siendo las 20:59, hasta aquí llegamos en Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul. Buen fin de semana largo, feliz Día del Trabajador para todos el próximo lunes 1 de mayo. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 en esto que es Agenda Semanal. Buena semana para todos. ¡Chau!
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.